yo creo que el trabajo es una parte fundamental de la vida. Lo que quiero es trabajar en algo que me encante y que sea compatible con mi vida, que no limite mi vida, sino que la potencie, ¿no? Que si me gusta conocer gente interesante, pues por ejemplo, que me ayude a conocer a gente interesante o a hacer viajes interesantes.
Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es, como no, Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Ángel Alegre de Vivir al Máximo. Bienvenido, Ángel.
Hola, Adrián. Un placer volver a estar aquí contigo.
Para empezar, me gustaría que te presentaras un poco, que nos explicaras tu trayectoria. Además, si quieres añadir libros que te han ido acompañando, ayudando o incluso cambiando la vida, creo que dicho por ti, no por mí, en esta trayectoria de vida y profesional, pues estás más que invitado y así podemos pues conocerte a ti, también conocer los libros, sus ideas. Creo que puede ser una mezcla súper, súper chula.
Vale, vale. Pues venga, vamos a intentarlo. Yo te voy soltando el rollo y tú me vas interrumpiendo y haciendo las preguntas que consideres oportunas para que no esté yo media hora aquí hablando sin parar y dando la castaña a la gente. Bueno, yo como has dicho me llamo Ángel Alegre, soy natural de Cáceres, Cáceres capital, y desde pequeñito pues me ha encantado leer. Es algo que forma parte de mi vida. Fui de, no sé si el socio más joven de la biblioteca de Cáceres, que era amigo de todas las bibliotecarias, me regalaban libros y siempre me han gustado leer. Quizá imagino que porque mis padres son los dos muy, muy lectores. Pero también debo decir que de pequeño solo leía ficción. No ficción, empecé a leerlo bastante tarde, cuando ya estaba trabajando, cuando tendría 24 o 25 años, fue cuando yo leí por primera vez un libro de no ficción. Hasta entonces...
Un clásico, ¿eh? Un poco, ¿es eso?
Sí, sí, sí. Hasta entonces fue solo novelas y bueno, en algún libro a lo mejor menos... Más de no ficción que podríamos encajar, pero nunca lo vi así. Y nada, yo estudié ingeniería informática allí en Cáceres, en la Universidad de Extremadura. Y el último año de carrera me fui como de intercambio con una especie de Erasmus, que se llamaba Bancaja, una beca, a la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, en Estados Unidos, donde la serie de Breaking Bad. Y allí, pues por una serie de casualidades, acabé yendo a unas entrevistas para trabajar en Microsoft. Me hicieron una oferta, así es que ese año pues terminé mi intercambio, volví, leí el proyecto fin de carrera, me dieron el título y me mudé ya de manera definitiva a vivir a Seattle para trabajar en Microsoft. Microsoft está en una ciudad que está a 20 minutos de Seattle, que se llama Redmond, pero yo preferí vivir en Seattle, en la gran ciudad. Y nada, los dos primeros años pues fueron bastante duros, fueron años difíciles porque fueron muchos cambios para mí, de pasar de estudiar a trabajar, de vivir en España a vivir en Estados Unidos, que no conocía, pues Seattle es muy distinto a Albuquerque, ya no era universitario, entonces pues no conocía a nadie, los compañeros del trabajo eran pues indios, chinos, más mayores que yo y demás, entonces no es como en la universidad que todo el mundo está un poco en tu punto, sino que allí era más difícil hacer amigos, pero digamos que después de dos años conseguí establecerme en el trabajo, hacer un grupo de gente, ya tenía mi casa, mi coche, mi nueva americana y todas estas cosas, y llegó un punto ahí que en vez de estar contento después de haber alcanzado este punto de equilibrio en el que todo me iba muy bien, como que tuve una crisis existencial, ¿no? En el sentido de que yo en ese momento, que tenía 24 años o 25 años, y pensaba, decía, ya está, ¿no? Ya mi trayectoria ya va a ser así durante los próximos 30 años, ¿no? Ya solo me falta casarme, comprarme la casa, pero por todo lo demás... Ya hasta que me jubile mi vida va a ser prácticamente igual, ¿no? Aquí me dan 3 semanas de vacaciones, que ya sabes que los americanos no son muy dados a dar vacaciones. Entonces, de lunes a viernes voy a la oficina, pues iré ascendiendo. Ya cuando te haces sin irte a una oficina con ventana, que era como el máximo lujo. Si eras jefe, te daban una en la esquina que tenía ventanas en los dos lados. Eso ya era como lo máximo. Y me irán subiendo el sueldo y demás. Pero aparte de eso, como mi vida ya está escrita y como que esto me agobió muchísimo, ¿no? Como que esa idea joder, no puede ser, ¿no? Entonces ahí entré como una especie de crisis de decir, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué, ¿qué me falta? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué en vez de estar feliz y satisfecho con esto que tengo, me siento justo lo contrario? Y lo primero que se me ocurrió fue lo de comprarme la casa, si es que me puse a mirar tema de casas, me apunté a unos cursos, porque allí en Estados Unidos como que tienes que contratar a unos inspectores que vayan a mirar la casa y no sé qué, es un proceso distinto que aquí. Pero yo sentía, a pesar de que mis padres me decían, muy bien, hijo, muy bien, eso es lo correcto, una casa en Seattle ya para estar estable, no sé qué, yo sentía que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ¿qué pasa si dentro de 2 años yo decidía que quería hacer algo diferente? ¿Qué hago con la casa, no? Que sí, que se puede vender y demás, pero ya una hipoteca, un no sé qué, y si luego no encuentro trabajo, no me encajaba, ¿no? Y ahí, un poco en ese proceso de búsqueda, pues llegó a mis manos el libro de Tim Ferriss. Y el libro de Tim Ferriss para mí fue un poco el que me hizo ver la luz, porque yo siempre había pensado como que la vida estaba mal diseñada, ¿no? En el sentido de que cuando eres estudiante tienes un montón de tiempo libre, todos los veranos libres, los fines de semana, la clase pues tampoco te quita 8 horas al día, pero no tienes un duro, entonces puedes hacer muy pocas cosas. Y yo de pronto estaba trabajando en Microsoft con un sueldazo y tenía 3 semanas de vacaciones y no podía hacer nada. Me iba 2 de esas semanas a España y me quedaba una para hacer algún viaje y fin, ¿no? Y tenía amigos que me decían, Ángel, me han dado una beca en Brasil, ¿por qué no vienes a verme? Y decía, ¿qué? Sí, el dinero lo tengo, pero no puedo ir, ¿no? Y Tim Ferriss un poco, lo que a mí me hizo ver es que se podían hacer
las cosas,
¿no? El de la semana laboral de 4 horas. Que se podían hacer las dos cosas, ¿no? Que era posible crear un negocio que funcionase de una manera automatizada o casi automatizada, que solo te llevase 4 horas a la semana y que pues eso te permitía disfrutar de libertad de tiempo ya. Y no cuando te jubiles, que es un poco lo que hacía la mayoría de la gente, ¿no? Pues ahora toca trabajar y luego ya cuando me jubile, pues haré todas esas cosas que quiero hacer, ¿no? Porque antes no tenía tiempo. Y Tim Ferriss dice, no, puedes tener el tiempo ahora y hacerlas, ¿no? Y yo dije, joder, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que yo siempre había buscado. Y me puse a aprender sobre negocios online, porque yo en la carrera, pues sí, sabía programar. Yo en Microsoft programaba en C++, pero de temas web y online sabía cero y de marketing tampoco. Y nada, me puse a aprender, a probar cosas, creé unas cuantas webs que fallaron y luego acabé creando una muy relacionada con el podcast de libros, en este caso de lectores de ebooks, aprovechando que el Kindle acaba de llegar a España, pero yo en Estados Unidos ya lo tenía y me encantaba. Y Amazon todavía no existía en España, estamos hablando, pues eso, 2010 creo que es, y ahí justo llegó y dije, esto lo va a petar, voy a crear una página de lectores de ebooks en el que haga como análisis de los distintos modelos que existen. Y pongo enlaces de afiliados, un enlace que tiene un código, un identificador que indica que esa persona viene de mi parte cuando clique y vaya a Amazon, de manera que si esa persona compra, después de hacer clic en mi enlace, pues a mí Amazon me paga una comisión. Y nada, esa página fue muy bien, me empezó a dar dinero, llegó un punto en el que me estaba dando 1.500 euros al mes de manera pues prácticamente pasiva porque realmente la gente buscaba en internet qué ebook comprar, le aparecía la primera a mi web, entraban, entonces a mí no gastaba en publicidad ni nada, eran 1.500 euros limpios. Y dije...
Claro, posicionamiento, ¿no? ¿Te supiste?
Sí, posicionamiento además, web.
Al principio los afiliados y demás de Amazon pagaban un montón, ahora ya es una miseria, ya no vale la pena, es como... Pero claro, al principio, cuando Amazon no era el número uno, ¿no? Apostaban, claro, muy fuerte. Me acuerdo además en esa época, 2010... No había Amazon España, pero había Amazon UK. Yo compraba Amazon UK y a partir de 30 euros ya te salía gratuito el envío. Y habían cosas a mitad de precio que en España. Porque además al principio Amazon, la gente compraba porque era lo más barato. Y a veces unas rebajas brutales en muchas cosas. Encontrabas verdaderamente chollos que hoy en día cuesta mucho de encontrar. Ha cambiado mucho, ¿no? Ahora al ser los número uno, pues han bajado los afiliados, los precios muchas veces son los mismos o incluso más altos, o a veces hay cosas de revendedores que en AliExpress cuestan las zapatillas Barefoot. Las entras en Amazon y no voy a decir marcas, pero te cuestan el triple que en AliExpress y es lo mismo, exactamente la misma. En vez de costarte 20 euros, te cuestan 60 euros que te están haciendo. No llega a ser dropshipping porque te meten su marca ahí y en cambio el que compras en AliExpress no pone la marca. Es la única diferencia entre unas y otras, pero ha cambiado mucho el panorama. Pero bueno, perdón por interrumpir, sigue porque estamos hace bastantes años aún.
Sí, es lo que tú contabas. En ese momento se ve que Amazon quería mover mucho el Kindle y daban 10% de comisión, que es una barbaridad. Eso no, yo creo que nunca han dado ningún producto un 10% de comisión y un producto tan jugoso como el Kindle. Entonces, hay una parte muy importante de timing y del hecho de que yo tenía la suerte de vivir en Estados Unidos, conocía el Kindle, entonces yo me grababa un vídeo en YouTube, review de Kindle Paperwhite, y el Kindle Paperwhite todavía no había llegado a España, ¿no? Entonces me posicionaba el primero y cuando salía en España yo estaba el primero y eso me da un montón de ventas. Y ahí cuando yo vi que esto ya me estaba dando esa cifra, 1.000-1.500 euros, pues ahí es cuando tomé la decisión de dejar el trabajo para irme a viajar, que es un poco el sueño que yo tenía, ¿no? Como la reflexión que me hice es, vale, si he montado esto en mi tiempo libre, en paralelo al trabajo, con este dinero tengo suficiente de sobra para vivir en un país como Tailandia, como Asia, que es donde quiero ir al principio, y muy mal se tiene que dar la cosa para que si he sido capaz de llegar a este nivel de ingresos a tiempo parcial, pues si tengo la posibilidad de dedicarme a tiempo completo, pues que no sea al menos capaz de mantener ese nivel o incluso un poquito menos, ¿no? Que tengo margen de maniobra. Y nada, dejé el trabajo en noviembre de 2012. En diciembre de 2012 me volví a España a pasar las Navidades con mi familia y en febrero de 2013 me subí a un avión con destino a Bangkok solo con billete de ida. Y ese mismo día abrí un blog que llamé Vivir al Máximo y que decidí crear pues simplemente para contar el por qué había hecho eso, ¿no? Como yo sentía que en Estados Unidos como que vivía en otro, en un universo paralelo, ¿no? Como que allí las cosas ocurren antes y había descubierto todo esto de los afiliados, de los negocios online. Por aquel entonces, para que nos hagamos una idea, el libro de Tim Ferriss, cuando yo dejé el trabajo por esa época, tenía 2 reviews en Amazon. Hoy a lo mejor tendrá 3.000, 10.000, no sé, debe ser uno de los libros más vendidos. Tenía 2, tenía una estrella. Y era como, este tío es un chulo, aquí contando no sé qué, es todo mentira, una estafa, no sé cuánto, ¿no? Así que estamos hablando de ese momento, ¿no? Y entonces yo había vivido todo esto. En España estaba dando la crisis esta inmobiliaria súper fuerte, que estaba todo el mundo como súper deprimido, súper conservador, de mira, tengo un trabajo que odio, pero por lo menos tengo algo con lo mal que están las cosas, no sé qué. Y yo solo veía oportunidades, ¿no? Joder, pues puedes montar una página, no sé qué, puedes hacer tal, ¿no? Como que había descubierto un universo nuevo y dije, es que esto tengo que contarlo. Esto a mí me ha ayudado, a mí me ha cambiado la vida, me ha permitido hacer esto del viaje. Más gente, sobre todo en España, tienen que saberlo, ¿no? A ver si ven que tienen un montón de oportunidades delante y no se dan cuenta, ¿no? Y empecé ese blog un poco como para contar por qué lo que había hecho, por qué lo había hecho, un poco como diario de viaje, para que mi madre no me diese la lata mientras estaba en Tailandia diciéndome, hijo, ¿estás bien? Que no sabemos nada de ti, ¿no? Dice, va, ha posteado, pues está vivo. Y así empezó el proyecto.
Yo tengo una pregunta. ¿Llegaste a conseguir trabajar solo 4 horas a la semana?
Sí, sí, sí. Y menos incluso. Cuando la página de este nicho estaba funcionando en su punto bueno, ¿no? Pero luego eso se fue un poco al garete. Pero cuando estaba funcionando, realmente podía trabajar 0 horas, ¿no? Pero ya está todo posicionado, ya funciona y el dinero llega. ¿Cuál es el problema? Que al final los negocios son la jungla, es la competición. Si tú estás tumbado a la Bartola, habrá otro que está haciendo una web como la tuya, pero matándose a trabajar y que en Google solo puede haber uno en la primera posición, ¿no? Entonces, sí, hay excepciones, como yo que sé, si publicas un super bestseller, una canción o así, que eso como que ya cobra vida propia y a lo mejor te va a dar dinero toda tu vida, pero en general, con un negocio puede ser pasivo, pero esa pasividad, por definición, solo va a ser temporal, salvo que lo delegues hasta el punto de que alguien gestiona el negocio por ti y esté ahí al pie del cañón. En el momento en el que tú te vayas, va a haber otro frotándose las manos para pasarte por la derecha. Entonces, pues te durará unos meses, más menos meses, pero tiene fecha de caducidad.
Sí, claro.
Pero bueno, cuando empecé el blog, como que yo estaba centrado en el blog, en publicar artículos, simplemente por compartir, porque eso no me daba dinero, y la página de los ebooks durante esa época, los primeros meses de viaje, no la atendía demasiado. Eso ya estaba funcionando solo, me daba suficiente dinero y era escribir en el blog y disfrutar del viaje.
Y entonces, gracias a ese tiempo libre que tenías del ingreso pasivo, podías darle caña al blog, a Vivir al Máximo, y empezó a crecer, ¿no? El blog poco a poco. Y entonces pudiste, luego del blog, también sacar un negocio, ¿no?
Sí, básicamente lo que pasó es yo me marqué como objetivo publicar 2 posts por semana. De hecho, esto lo leí en un libro, que fue uno de los libros que volviendo a libros que me cambiaron la vida, pues está el de Tim Ferriss. Pero luego hubo uno que leí poco después de dejar mi trabajo, que se llama Ikigai, de Sebastian Marshall, que más que un libro era una colección de posts de este tío, que es un personaje un americano muy peculiar y que llegué a él a través de otro blogger que seguía, y era un libro en el que había compilado diferentes posts. Este es un tío como súper super killer de productividad y de tal, era de los primeros libros de ese estilo que leía, y encontré muy buenas ideas. Y una de las ideas que compartí ahí es este estudio famoso que hicieron de una clase de alfarería, que dividían a los alumnos en dos grupos y a uno le decían, tienes 4 meses para hacer la vasija mejor que puedas en 4 meses. Y esa la presentas y te voy a evaluar en base a esa vasija. Y al otro grupo decía, a vosotros vamos a evaluar al peso, ¿no? Tenéis que hacer 100 vasijas en un 10, 90 vasijas un 9 y tal. Y se vio que los del grupo que iban al peso no solo hacían más vasijas, sino que además eran mejores, porque en ese proceso de hacer muchas, pues mejoraban el craft, ¿no? De hacer vasijas, mientras que los otros estaban dando vueltas a la vasija perfecta, pero incluso si se les ocurría, no eran capaces de convertir eso en una realidad, ¿no? Entonces, este estudio como que me marcó mucho y dije, joder, pues tengo que aplicarlo al blog, ¿no? Me voy a marcar como objetivo publicar 2 posts por semana, porque así me obligo a publicar, aunque sienta que no es suficientemente bueno, y en ese proceso me haré mejor escritor y seguro que si escribo 108 posts al año o los que sean que voy a escribir, seguro que alguno es bueno, ¿sabes? Por pura estadística. Y nada, y eso hice, empecé a escribir, a contar mis cosas de por qué he dejado mi trabajo, sobre esto de los negocios online, y el blog empezó a coger tracción desde el primer momento, ¿no? Como que me empezaba a escribir gente. Yo soy un tío de Zaragoza, he descubierto tu blog, que me lo ha pasado un amigo, me ha encantado, yo pienso, me escribían ahí como su vida, cuando tengo un restaurante, cuando vengas yo te invito a comer, no sé qué. Como cosas así inverosímiles, ¿no? De gente desconocida. ¿Y qué pasó? Que el tema de la web de ebooks, como yo había estado utilizando técnicas ilegales, entre comillas, o bueno, que a Google no le gustan, para que mi web apareciese la primera en los resultados de Google, cuando Google actualizó el algoritmo y mejoró, se hizo más listo y vio que yo había utilizado esas técnicas que a ellos no les gustan, que es crear enlaces artificiales en otras páginas como para darte autoridad, pues como que me pusieron una penalización, me banearon, por decirlo así, ¿no? Como desaparecí de los resultados y de pronto hice el negocio, ¡prum! Y se cayó, pues eso, de esos 1.000, 1.500 euros a 200, 400, como muy poco. Y ahí, pues tuve que decidir si intentaba crear algo parecido o levantarlo o si me centraba en el blog. Y lo que decidí es apostar por el blog, porque ahí me había leído ya para entonces otro libro que también tuvo un impacto muy grande en mi vida, que fue La vía rápida del millonario, de Millionaire Fastlane, que el autor habla mucho de no ser el conductor de tu negocio, sino ser el copiloto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una página de afiliados, tú eres el copiloto, porque realmente el conductor es Google y Amazon, en este caso. Además, Google y Amazon. Yo para Google y Amazon era un mosquito. El borrar mi página del mapa no supone nada. De hecho, cuando te banean en Google es muy frustrante porque no tienes como alguien a quien llamar o un como decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo lo puedo arreglar? No, te banean y te dicen, búscate la vida, chaval, que tenemos un montón de anunciantes. Entonces, como que lo vi eso en ese momento, me lo acababa de leer ese libro y dije, mira, lo que tengo que hacer es apostar por el blog porque yo lo disfruto mucho más. Me permite conocer gente, mejorar mi escritura y demás. Y además aquí estoy creando una marca, estoy creando un activo que es mío, en el que yo soy el conductor y que no depende de Google, de Amazon y demás, sino que depende de mí. Entonces, a largo plazo, esto es mucho más resiliente y tiene mucho más futuro. Y a partir de ahí es cuando como que empecé a decir, vale, voy a ver cómo puedo convertir esto en mi fuente de ingresos, porque como digo, hasta ese momento pues me había costado dinero en vez de dármelo. Y ahí lancé el primer curso. Básicamente vi de qué me preguntaba la gente y mucha gente me preguntaba de temas de blogs, porque veían mi blog, les gustaba y decían, yo quiero empezar un blog, pero empecé uno hace un año, no me lía nadie. Ángel, ¿cómo lo has hecho tú? Dame unos consejos. Entonces dije, bueno, pues voy a crear un curso de cómo empezar un blog, de las cosas que yo he aprendido en este tiempo y que a mí me han funcionado. Y creé un curso que se llamaba en ese momento El Nicho Perfecto, nombre horroroso y malísimo, porque no era un curso de WordPress de la parte técnica, ¿no? Que es lo que había en ese entonces, era un curso más estratégico, ¿no? De yo tengo unas ideas en mi cabeza, cómo los transformo en un blog que pueda llegar a funcionar, ¿no? Porque el éxito nunca está organizado, pero que al menos pueda llegar a funcionar. Entonces creé este curso, luego ya lo renombré a Idea tu Blog, que este era un poquito mejor el nombre, y ese fue mi primer producto, ¿no? La primera vez que vendí algo con mucho miedo, debo decir, porque ese Nicho Perfecto creo que lo vendí a 17 euros, me parece, y saqué 10 plazas, 17 euros, se llenaron en 10 minutos, Pero claro, yo estaba atemorizado, la gente me va a insultar, no voy a vender ninguna, es que voy a poner solo 10 para que así haya más posibilidades de llenarlo y quedar bien, y salió muy bien. Luego lo subí a 97 euros y luego llegó a valer 200 euros más adelante, sí.
Claro, lo mejoraste, te quitaste ese miedo. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿eh? El primer producto que hemos sacado, o lo hace todo el mundo, casi todo el mundo, lo pone como muy barato y va con ese miedo y con ese... Sí, es un clásico esto que has comentado también, ¿eh? Creo que todos vamos al principio como... uy, y como que no crees tampoco en ti mismo y entonces no sabes cómo... Eso de poner un precio a algo digital... Que no es digital porque tú estás gastando tu tiempo tanto en aprender como luego en enseñar como en prepararlo. Pero bueno, claro, te hace pues tener ese miedo y eso, y decir, yo voy a cobrar por algo que no es, ¿no? Que no es...
Okay. ¿Quién soy yo para cobrar, no? Si yo no tengo ninguna carrera de blogger, yo acabo de empezar en esto, ¿no?
Claro, y ¿quién tiene carrera de blogger? ¿No? Dices, pero bueno.
Exacto. Sí, pero claro, luego los consejos que yo le puedo dar a alguien que viene unos meses detrás, pues le puedo ahorrar un montón de tiempo y pueden ser súper valiosos, ¿no? Pero en ese momento...
Claro, pero en ese momento...
Cuando es la primera vez, es que es normal, ¿no? Es la primera vez que vendes algo... a otra persona directamente, ¿no? Hasta entonces yo había trabajado para una empresa y había hecho afiliación, que es como indirecto, el que vendes Amazon, yo me despreocupo, ¿no? Pero sí. Ahora es como un cliente que y si no le gusta y se enfada y tal, ¿no?
Y el libro que habías dicho, La vía rápida del millonario, que además dices que lo intentaste comprar, traducir, ¿no?
Sí, le escribí al tío, Pues, ahora me arrepiento un poco porque yo creo que es un libro que se va a vender durante muchos años, me parece muy bueno, y el tío me respondió como de manera afirmativa en ese momento, ¿no? Como estás dispuesto a pagar, yo qué sé, 3.000 euros o 5.000 euros de adelanto, no sé qué, algo así, como que ahí quedó la cosa, no insistí. Pero luego ya se lo pregunté más adelante, que ya yo sí estaba decidido, pero el tío me dijo, no, como quiero los derechos españoles son de lengua hispana, son muy jugosos, como para dárselo a alguien sin experiencia editorial, ¿no? Pero en su momento sí me lo hubiese
claro, porque
dejado.
A lo mejor al principio no era tan conocido allí, no lo había petado, ¿no?
Claro,
y a lo mejor
claro.
Por eso al principio vio corto plazo, pagas tanto y ya está. Pero luego a lo mejor cuando empezó a triunfar ya dijo, hey, cuidado, ¿no?
Y el tío parece ser que tuvo malas experiencias, ¿no? Que dijo, le he vendido los derechos de tal y tal idioma a personas con poca experiencia editorial y como que no me han traído las ventas que yo quería. Y entonces, como que con los españoles son unos derechos muy jugosos, quiero hacerlo bien y asegurarme de que se lo doy a la persona correcta. Fue algo
¿Y
así.
Qué idea te cambió de ese libro?
Este es un libro que está escrito por un tío que montó una empresa de online de limusinas, le vendió por tropecientos millones. Entonces es un libro que está escrito desde posición Fuck You Money, ¿no? En la que el tío critica a quien le da la gana, con nombres y apellidos además... Y se queda a gusto, ¿no? Porque dice, mira, yo soy millonario y a mí me da igual ya todo, ¿no? Y eso lo hace muy entretenido de leer y muy diferente. Y básicamente lo que cuenta es cómo los ricos se hacen ricos, que era algo que yo hasta ese momento no sabía, ¿no? Y como digo, es muy crítico porque te dice, mira, Tim Ferriss te dice que trabajes 4 horas a la semana, Kiyosaki, que inviertas en pisos, no sé qué, pero ninguno se ha hecho rico haciendo eso. Como se han hecho rico ha sido vendiendo un producto a muchas personas, ¿no? Como, en primer lugar, desligando tu tiempo de tu dinero para no tener ese límite de solo puedo facturar las 24 horas del día y poder escalar hasta la luna y luego crear un producto y vendérselo a mucha gente, ¿no? Y él decía, si tú vendes algo a 1 millón de personas, seguro que te va a ir bien en la vida. Da igual lo que sea, da igual el precio, aunque sea algo de 1 euro, de 2 euros, algo barato, te vas a forrar mucho. Y esta gente ha vendido libros y con eso se ha comprado las casas y con eso ha conseguido trabajar 4 horas, pero no al revés, ¿no? No ha comprado las casas primero y con eso ha ganado el dinero, ¿no? Ha sido al revés. Y te lo ponía, pues eso, contado de una manera muy directa, con unas ecuaciones, que decía, pues un libro vale 5 euros, lo multiplicas por no sé qué, y luego te ponía los ejemplos contrarios, ¿no? Esta persona que ha montado la cafetería porque era el sueño de su infancia y no sé qué, y ahora está atrapada, gestionando a los empleados que se le van... trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde y ya no le gusta tanto la cafetería, ya odia el café, ¿no? Dices, mejor, si quieres, yo qué sé, montar una perrera para salvar a los perros, monta un negocio, fórrate, lo vendes y luego te dedicas a tus temas humanitarios sin presiones y sin, y sin agobios, ¿no? Y no te dediques a tu pasión, porque al final lo que vas a hacer es pervertirla, y eso que te gustaba tanto, al convertirlo en un negocio, te lo vas a cargar. Y daba como algunos consejos muy, muy contrarian, o al menos contrarian hasta lo que yo he escuchado hasta ese momento, de una manera muy directa, que me daba credibilidad de este tío, te va a decir la verdad, porque es que le da igual vender más o menos libros. Y no sé, a mí me impactó esto del conductor y el acompañante, todo esto me pareció que tenía mucho sentido.
Uh-huh. Mira que el título parece, ¿no? La vía rápida de millonarios.
Exacto, el título, yo estuve a punto de no comprarlo, pero leí en un blog que seguía, que lo ponía en los comentarios, creo que alguien había publicado algo de cuáles son los libros que más te han cambiado, y encontré el de Ikigai y este de Millionaire Fast Lane, y decían, compradlo, tienen el título parece un poco scam, tal, pero es el bueno, ¿sabes? Como lo que cuenta es lo que hay. Y le hice caso y recuerdo que me lo devoré. Estaba en China y estaba viendo ahí los castillos, pero estaba con ganas de salir del castillo para leerme el libro.
Qué bueno, sí. Y entonces estamos en el punto de que empezaste a sacar cursos, ¿no? Con Vivir al Máximo, y pudiste vivir gracias a estos cursos y enseñar a la gente, ¿no?
En ese momento, yo creo que cursos de este de blogging, en esos primeros años, vendía pocos. De hecho, saqué el curso un par de veces y luego lo cerré un poco por esos miedos a la venta. Y yo siempre que me he encontrado en un punto con el negocio de bloqueo, algo que creo que he hecho bien ha sido contratar a algún mentor. Y lo bueno que tiene un mentor es que viene y te da como con su mapa, que es diferente al tuyo, te da una visión de tu negocio, ¿no? Entonces, en esos puntos de bloqueo, por ejemplo, cuando había dejado de vender este curso, contraté un mentor, a Frank Escipión, que me ayudó mucho y que me dijo, Ángel, tenemos que vender algo. Este curso que tienes aquí parado, esto porque está parado. Esto hay que venderlo. A ver, ¿a cuánto lo vendemos? Yo estaba ahí temblando, ¿99 euros? Dice, a ver, 99 euros, le quitamos el IVA, le quitamos el IRPF, los gastos de no sé qué, te quedan 40 euros. ¿Tú crees que este curso vale 40 euros? No, yo creo que vale más. Pues venga, lo vamos a vender a 150 euros. A ver, el calendario, dentro de 2 semanas, ¿qué tal lo tienes para el lanzamiento? No, eso es muy pronto. Bueno, la semana siguiente, pum, 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 y al final lo lancé, desde entonces lo he lanzado, y ese curso, no sé cuánto ha facturado, a lo mejor 400.000 euros. Y gracias a que me obligó a venderlo, estaba parado ese curso. Entonces, empecé por ahí, inicialmente no me dio mucho dinero, pero fue mi primer curso, entonces fue importante. Y luego lancé un segundo curso que se llama Encuentra tu camino, para responder a otro problema que detecté en mi audiencia, que es el no saber qué hacer con tu vida, sobre todo con tu vida profesional. Mucha gente, cuando leía mi historia, me escribía, me decía, Ángel, yo estoy en una situación como la tuya, que estoy insatisfecho con mi trabajo, pero es que no sé qué otra cosa quiero hacer o podría hacer, ¿no? ¿Tú cómo lo descubriste? ¿Cómo te ayudó? Y lo cierto es que cuando yo me vi en esa situación, pues busqué un montón de soluciones y lo que encontré no me convenció, porque eran o soluciones parciales, de en plan solo autoconocimiento, o solo cómo montar un negocio, o solo cómo tomar buenas decisiones, como soluciones parciales, o bien algo como muy abstracto. Sí, sigue tu pasión, no sé qué. Y luego te ponían como unos ejercicios, tu pasión es todo allá donde se cruza la necesidad del mercado y tus talentos y tú no sé qué. Pero luego no quedaba claro cómo encontrabas esa pasión, ¿no? O decía, vale, mi pasión es la pintura, vale, pero ahora qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo yo hago esto real, lo aterrizo, ¿no? Entonces, yo en mi caso, pues un poco a base de picar de un sitio o de otro, como que puse las piezas juntas, encontré esto de Tim Ferriss y más o menos encontré ese camino, ¿no? Pero no quedé satisfecho con lo que había. Entonces, cuando vi que había este problema, dije, hostia, voy a crear algo, lo que a mí me hubiese gustado tener cuando yo me vi en esa situación. Y yo soy ingeniero, a mí me gustan los sistemas, a mí me gusta paso a paso de, haz primero esto, si pasa esto, tiras por aquí, si no, tiras esto otro. Luego haces esto otro. Entonces, creé justamente eso, un sistema paso a paso para descubrir qué hacer con tu vida profesional. Lo lancé, funcionó muy bien, los resultados fueron muy buenos, aún así recopilé un montón de feedback, rehice el curso de cero con ese feedback y lo he ido puliendo a lo largo de 8 o 9 ediciones que creo que hemos lanzado hasta ahora. Este ha sido el curso más popular, del que yo más orgulloso me siento y que ha tenido, pues eso, no sé cuántos alumnos en total, 500 y pico creo que han pasado ya por ahí, ¿no?
Montonazo. ¿Y qué otros libros te pueden haber ayudado en, en estas 8 o 9 ediciones que llevas, porque seguro que hay algunos libros que también te han cambiado el mindset.
A ver, libros, un libro que yo creo que me ha valido para todo, no solo para el negocio, sino que un poco cambió mi manera de ver el mundo, fue Antifrágil, de Taleb. Para mí ese es un libro como uno de los pilares, que este sí que me cambió la vida, ¿no? En el sentido de que yo tenía una manera de entender el mundo y llegó Taleb y la puso patas arriba, ¿no? Por ejemplo, pues eso, yo pensaba que el mundo era predecible, que había gente que sabía, pues esos expertos, ¿no? Que a veces veías en la tele, que te decían, pues sí, esta crisis ha ocurrido por este motivo. Y yo decía, claro, tiene sentido, ha ocurrido por esto, ¿no? Y llegaba Taleb y decía, mira, estos son todos unos desgraciados, no tienen ni idea, ¿no? Los pundits, los no sé qué, realmente se equivocan más que aciertan y tal, ¿no? Y, joder, inicialmente fue como un poco un choque, pero luego reflexionando dije, joder, este tío tiene razón, ¿no? Como todo el tema del azar, de cómo influye, de que realmente tenemos menos control del que pensamos, ¿no? Y estos conceptos de opcionalidad, como que el libro me pareció maravilloso, ¿no? Es un libro que he seguido releyendo, de vez en cuando abro un capítulo y me leo y subrayo cosas nuevas y creo que me ha ayudado mucho a nivel de negocio, en el sentido de que un negocio pertenece a ese mundo aleatorio en el que el azar tiene un papel muy importante, ¿no? Es decir, hay un chico que me gusta mucho en Twitter que se llama Daniel Vasallo y él dice que hay dos mundos, ¿no? El mundo predecible y el mundo estocástico, o que es como una manera así guay de decir no predecible, ¿no? Y tú, por ejemplo, si quieres ser médico, hay como un camino muy claro, que unos pasos a seguir para llegar a ser médico, que si tú lo sigues y te esfuerzas, como casi con total certeza lo vas a conseguir. Eso no quiere decir que sea fácil, vas a tener que estudiar como un capullo, pero si tú sigues esos pasos y los sigues bien y te esfuerzas, es casi garantizado que vas a tener éxito. Los negocios es otro mundo totalmente distinto. El azar tiene un papel muy importante. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi negocio, monté varias páginas como estas de las de lectores de ebooks. Y la de lectores de ebook funcionó y el resto no. Y las hice igual y todo. ¿Por qué esa funcionó y esa no? Pues a lo mejor por azar, porque yo no conozco el algoritmo de Google, pero por lo que sea, los párrafos coincidían, además del timing de que justo llegaba, una serie de factores fuera de mi control totalmente que hicieron que funcionasen, ¿no? Entonces, como que Antifrágil me ayudó a expresar todo esto, ¿no? Y a entender, joder, aquí estoy jugando en un mundo que funciona con otras reglas. Tengo que seguir otras reglas. Tengo que lanzar cosas un poco para validar si funcionan o si no funcionan, porque no lo puedo saber de antemano, ¿no? La única manera es probarlo y claro, entonces no puedo como hacer una apuesta muy fuerte, ¿no? Porque si sale mal, no sé si va a salir bien o mal, ¿no? Tengo que empezar con apuestas pequeñas, ver qué funciona y luego redoblo los esfuerzos ahí un poco. Esa mentalidad que te ayuda para los negocios y para otros aspectos de ese mundo estocástico, como pueden ser también cierto tipo de inversiones, donde también influye mucho el azar y demás, y me ayudó a tomar mejores decisiones. Entonces yo sí que creo que ha sido un libro clave, pero tanto en negocio como en mi vida, como en todo.
También hay otro que dices, que es el de cómo encontré la libertad en un mundo sin libertad.
Sí, How I Found Freedom in an Unfree World. Este es un libro súper antiguo, es un libro que si ves la portada de años 80, de hecho el autor ya murió, es Harry Browning, que es un autor que tiene un montón de libros, muy conocido, fue jefe del partido, como el presidente del Partido Libertario en Estados Unidos, y también escribió muchos temas de inversión, de ventas y demás. Este es como su libro más, como de su filosofía personal, más de desarrollo personal de la vida. Y me lo compartió un amigo, me dijo, Ángel, tienes que leer este libro, vas a ver que de este libro ha salido la mayoría de libros que existen hoy en día más modernos, de los conceptos. Y es un libro que lo lees y puedes apreciar la claridad mental que tiene este hombre por cómo está escrito, de lo bien, de lo simple que está explicado todo, ¿no? De estas personas que tienen como un talento para explicar algo, como dice, pues es que se entiende perfectamente con unos ejemplos, perfecto, y es un libro que a mí me cambió porque me dio como una, me explicó qué es lo que hay que hacer para ser libre, ¿no? Un poco en lo que cuenta es que muchas veces nosotros, por creencias erróneas o por trampas en las que nos metemos, renunciamos a nuestra propia libertad de manera de manera voluntaria, ¿no? Y él te explica, pues eso, por ejemplo, un concepto que a mí me parece brutal, que cuenta que es el de la diferencia entre soluciones directas o soluciones indirectas, ¿no? Él dice, para conseguir algo que tú quieres, siempre va a haber dos tipos de soluciones, soluciones directas o soluciones indirectas. Una solución indirecta es aquella en la que necesitas que otra persona actúe como a ti te interesa para que eso que tú quieras ocurra. Por ejemplo, estás enfadado porque en España se pagan muchos impuestos, ¿vale? Pues, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? Pues puedes votar a tal partido que promete que va a bajar los impuestos o incluso fundar tu propio partido o meterte dentro de ese partido como apoyar más. Pero, aún así, por muy bien que tú lo hagas, dependes de que unas personas te voten o de que esa persona luego, incluso si sale elegida, cumpla su palabra y baje los impuestos y demás, ¿no? Entonces, tú puedes hacerlo todo el bien por tu parte, pero eso puede que no ocurra. Y luego tienes soluciones directas, que haces las maletas y te vas a Andorra, o te vas a la República Checa, o te vas a un país en el que se paguen menos impuestos. Ahí no hay fallo. Tú te vas y al año siguiente estás pagando menos impuestos, ¿no? Eso es una solución directa que depende al 100% de ti, ¿no? Entonces, muchas veces, como que entregamos nuestra libertad, por ejemplo, pues eso, porque buscamos estas soluciones indirectas, ¿no? Entonces estamos ahí como, ah, quiero que esto ocurra, pero no ocurre, pues estás como dependiendo de otra persona, ¿no? Y pone muchos más ejemplos, ¿no? Pone muchas veces de que eso, que estás en una situación que no te gusta y que no eres consciente de que realmente puedes salir de ahí, ¿no? Lo que pasa es que no quieres pagar el precio para salir de ahí, ¿no? Estás en un matrimonio que no te gusta y dices, ah, no puedo hacer nada, qué mala suerte, ya estoy condenado, no sé qué. No, tú puedes irte. Va a tener un coste grande. Un divorcio, a lo mejor tienes hijos, enfados, no sé qué, a nivel emocional muy duro y demás, pero puedes irte, ¿no? Y ya el ser consciente de eso y ya es decir, vale, me quedo sabiendo que me puedo ir porque no me interesa pagar el precio, ya lo cambia todo, ¿no? Y dice, y muchas veces, cuanto más esperes, peor, ¿no? Porque al final la situación se suele ir complicando, el dolor suele ser más grande, más grande, más grande, y al final acabas pagando el precio, pero multiplicado por 10, ¿no? Entonces, muchas veces, cuanto antes lo pagues, mejor y recuperas tu libertad, ¿no? Acepta que te has equivocado, paga el precio y pasa página, ¿no? Tiene muchos consejos así, ¿no? De decir, mira, no tienes que echarte el mundo a las espaldas, ¿no? Pues el mundo hay muchos problemas, el cambio climático, el no sé qué, pero no es tu responsabilidad estas cosas. Tú, si hay algo en lo que tú crees, en lo que tú quieres contribuir, pues adelante, ¿no? Pero no te sientas obligado, ¿no? Siempre va a haber gente que te va a hacer sentir culpable para que tú te sientas obligado y eso va a restringir tu libertad, porque vas a decir, joder, pero ¿cómo voy a disfrutar de no sé qué si están muriendo las ballenas en tal sitio, ¿no? Y cuando arregles las ballenas habrá otro que te diga que no sé qué, ¿no? Entonces, unos consejos así, como digo, explicado de una manera muy, muy simple y que a mí me han ayudado en diferentes momentos de mi vida.
¿Y en qué punto estás ahora de tu vida, tanto profesional o personal? Hace poco fuiste padre, ¿no? Uh-huh. El año pasado, creo, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, el año pasado.
Entonces, a nivel personal estás ahí, ¿no? Siendo padre a tope. Y a nivel de trabajo, ¿en qué punto estás? Porque nos habíamos quedado en que habías hecho cursos, habías fundado dos cursos, el segundo bueno, los dos con éxito, el segundo con 9 ediciones, ¿no? ¿En qué punto estás? ¿O cómo estás? Tu blog se llamaba Vivir al Máximo. Uh-huh. Yo lo podría rebautizar, con tu permiso, Sobrevivir al Máximo o Sobrevivir al Máximo en Internet, porque llevas tantos años sobreviviendo, que eso ya es mucho. O sea, la mayoría de competidores o compañeros, llámalo como sea, ni han sobrevivido, ¿no? Entonces...
Ahí entra otra vez Taleb, ¿no? Que dice... Sobrevivir por encima de todo, ¿no? De sí. Nada te sirve ir por la ciudad a 200, a 300 kilómetros por hora porque sí, a lo mejor un par de veces te sirve y llegas muy rápido, pero al final si te matas a la tercera, pues ese tiempo que te has ahorrado se pierden todas esas ganancias, ¿no?
Has vivido al máximo poco tiempo.
Pues sí, lancé estos dos cursos que durante muchos años han sido mi principal fuente de ingresos. Bueno, luego tenía un pequeño ebook sobre ayuno intermitente, que es algo como un proyecto personal mío, que eso nunca llegó a dar mucho dinero. Y luego también hice muchas promociones de cursos de afiliado, ¿no? Pues eso, ese mismo modelo de negocio que había seguido en mis inicios con los ebooks, pues también se podía hacer con los cursos online. Pues bueno, había gente, yo que sé, que quería formarse como copywriter. Yo no soy especialista en copywriter, pero conozco a alguien que sí, he visto su curso, sé que es de buena calidad, pues lo recomiendo. Y si alguien compra a través de mi enlace, pues como yo le he mandado a ese cliente, me pagan una comisión. Y el negocio fue creciendo año tras año, la verdad, hasta el año 2021, que fue el COVID, pero ya como la segunda ola, después de Navidad. Y ahí, imagino que también, volviendo a Taleb, no se puede saber muy bien por qué, pero entiendo que una combinación de factores, pues que la gente estaba quemada, a nivel económico, pues mucha gente había perdido el trabajo, que durante los meses de pandemia, pues mucha gente había estado mucho tiempo delante del ordenador y ya no querían hacer cosas online, que durante esos meses también el mercado online se aceleró mucho porque mucha gente tuvo que adaptarse al método online, entonces empezaron a salir muchos cursos, muchos productos y demás, que también habían salido, yo que sé, muchos cursos de estos de trading que te hacían una promesa que luego no cumplían, entonces la gente, como que el mercado había quedado escarmentado en muchos casos y se había hecho más maduro, ¿no? Pero por lo que fuese, que nunca lo sabremos, el método que yo había utilizado para vender mis cursos y también el que utilizaban muchos de los cursos que yo recomendaba, que es el de los lanzamientos, el típico training gratuito de 4 vídeos y en el 4º vídeo te ofrezco el producto de pago, dejó de funcionar. Dejó de funcionar, entonces los números empezaron a dejar de dar, sobre todo si tú invertías en publicidad, ya no te compensaba. Entonces, por un lado, mis ingresos se redujeron mucho y por otro lado, estos programas que yo recomendaba y que también me daban ingresos, pues también dejaron de venderse porque dejó de ser rentable para ellos. Entonces, como que cayeron mis 2 fuentes de ingresos y me pilló justo en el momento en el que yo tenía el equipo más grande. Tenía un equipo de 3 personas, entonces tiene unos gastos bastante, bastante altos de manera regular. Entonces, yo intenté capear el temporal, pero aunque llegaba al final del trimestre cubriendo los gastos, como que los gastos se comían lo que conseguía facturar. Y esta fue una situación pues dura, ¿no? Porque yo, que había montado mi negocio para trabajar en cosas que me gustaban, con libertad y con demás, me vino una situación en la que empezaba cada trimestre como diciendo, ¿qué tengo que hacer para cubrir los costes para el siguiente trimestre, ¿no? Entonces, ya no estaba trabajando en lo que yo quería o creía que era lo mejor, sino un poco en lo que tenía que hacer para poder facturar, ¿no? Un poco pensamiento muy de corto plazo. Y bueno, pues a lo mejor no me apetecía, pues ese estrés de no saber si voy a llegar, de, joder, pues la gente que trabaja conmigo, que lleva mucho tiempo conmigo, no quiero defraudarles y demás. Y ahí coincidió con que nació mi hijo y como que un poco se me juntó todo. Y llegué a ese verano, con verano de 2022, cansado, sobre todo a nivel emocional, y me vi de nuevo a principios de junio en la misma situación, ¿no? Empieza el trimestre, ¿qué vamos a hacer este trimestre para llegar al siguiente? Y digo, mira, yo no, este verano quiero disfrutar del verano, quiero irme con mi familia, va a ser el primer verano con el niño, que vea la playa y no puedo, ¿no? Pero claro, si no trabajo, cuando vuelva de vacaciones voy a tener un agujero en la cuenta de 40.000 euros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues la única solución era parar. Entonces hablé con el equipo, le dije, mira, esta es la situación, yo me siento así, vamos a parar. Voy a parar la empresa del todo, me voy a tomar un descanso para recuperarme porque ahora, con la cabeza como la tengo y a este nivel de energía, no voy a poder tomar buenas decisiones, ¿no? Shane Parrish estaría orgulloso, ¿no? Que los temas que te afectan a nivel de energía pues no te dejan pensar con claridad. Entonces, nada, lo entendieron perfectamente, fue todo de una manera muy, muy amigable y como son las personas que trabajaban conmigo son muy buenos, no tuvieron luego problema en encontrar otros trabajos. Y paré, me tomé ese verano de descanso al 100%, luego estuve reflexionando sobre qué es lo que quería hacer, llegué a la conclusión aplicando pues el proceso que creé para en su momento de Encuentra tu Camino, pues aplicándolo a mí mismo, que quería continuar con el proyecto Vivir al Máximo, pero que quería darle un cambio de enfoque, ¿no? Que cuando yo empecé el proyecto pues estaba en un momento de mi vida muy distinto, en el que yo era pues eso, un joven de 25 años, sin responsabilidades, lo que quería era viajar por el mundo, trabajar lo menos posible, y con el paso de los años, pues mi mentalidad ha cambiado mucho en ese sentido. Yo ya no quiero no trabajar, yo no quiero generar ingresos pasivos. Yo creo que el trabajo es una parte fundamental de la vida, que te aporta una serie de cosas que no te aporta el ocio, que no te aportan las relaciones, ¿no? Igual que creo que una pareja no sustituye a los amigos, ¿no? Que cada uno aporta cosas diferentes, pues creo que el trabajo también aporta cosas que ningún otro área de la vida te puede aportar, ¿no? Pues es una manera de expresar tu creatividad, te da mucha satisfacción personal el ver algo que tú tienes en tu cabeza en la realidad, el ayudar a la gente, el cambiar el mundo como tú crees que debería ser. Creo que aporta una serie de cosas, conocer gente interesante, que son irrenunciables. Entonces, no quiero no trabajar. Lo que quiero es trabajar en algo que me encante y que sea compatible con mi vida, que no limite mi vida, sino que la potencie, ¿no? Que si me gusta conocer gente interesante, pues por ejemplo, que me ayude a conocer a gente interesante o a hacer viajes interesantes, ¿no? Entonces, en ese sentido han cambiado muchas creencias. Ya tengo un niño, ya no viajo, ya no estoy todo el día de fiesta y de cachondeo. Y mi blog ahora mismo, si tú entras, bueno, he hecho ya algunos cambios, pero sigue sin reflejar esa visión, ¿no? Y aparte, pues el curso este de blogging ya se había quedado anticuado, ya los blogs como que han pasado un poco de moda, ahora se llaman las redes sociales, las newsletters. Entonces había que hacer ahí como un cambio de enfoque, ¿no? Entonces empecé a trabajar en ese cambio de enfoque este año. En febrero creé un curso muy diferente a los cursos que había creado hasta ese momento, un curso de modelos mentales que se llama Mi Sistema Operativo, que es como básicamente coger los modelos mentales que un poco componen mi sistema de pensamiento, pero la base, es decir, el curso se divide en 5 partes, que son cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, tú mismo, los demás y la realidad, ¿no? Es como los modelos mentales a nivel básico sobre lo que se construyen el resto de modelos mentales, ¿no? Es decir, yo creo que he hecho un buen trabajo en estos años leyendo libros, haciendo cosas, que tengo la cabeza bien estructurada, voy a sacar eso que tengo en la cabeza y voy a ponerlo en un curso, ¿no? Para que otras personas, pues como que puedan entrar en mi cerebro, es como si les diese el código fuente de mi cerebro. Obviamente no todo va a ser aplicable en su caso, no tienen por qué estar de acuerdo con todo, pero yo creo que seguro que algo pueden aprender o que al menos le puede dar ideas para perfeccionar su propia manera de pensar, ¿no? No quiero que piensen como yo, sino que el ver cómo pienso yo les dé ideas para pensar ellos mejor, ¿no? Y estuve trabajando varios meses en ese curso, sin publicar nada en el blog, paré el podcast, paré todo, como que estaba en un punto en el que sentía que necesitaba estar 100% centrado en este proyecto, ¿no? Además era como un proyecto muy de pensar, ¿no? De esas ideas, darle forma y sacarlas de tu cabeza y ponerlas, en este caso, en vídeos o en audios. Y nada, ese curso lo terminé en verano. Una vez que terminé el verano, pero ya he aprendido que en verano no es bueno lanzar cosas porque al final siempre lleva más trabajo del que esperabas. Después de las vacaciones, en septiembre lo lancé. Fue muy bien, ha tenido muy buen feedback. Y ahora que ya tengo ese producto, que vuelvo a tener de nuevo algo que vender, pues estoy trabajando en dos vertientes. Una es volver a habilitar Encuentra tu Camino, que es un curso que había pausado cuando tuve esta crisis porque llevaba lanzándolo mucho tiempo y yo mismo había acabado un poco quemado. Entonces estoy haciendo algunos cambios y lo voy a relanzar en un formato pues que no requiera esos lanzamientos de antes y tanta implicación por mi parte, pero que siga permitiendo a la gente conseguir resultados, porque es un curso que está súper bien y que creo que puede ayudar un montón a la gente. Yo creo que el no saber qué hacer con tu vida es un problema que hoy en día cada vez es más grande, porque hay más opciones, es más difícil decidir, y que sigue sin haber en el mercado algo así, un sistema paso a paso, que es, como digo, lo que a mí me gusta. Y por otro lado, he decidido que quiero retomar el podcast, ¿no? Esto quizás es lo que más tiempo me ha costado, porque yo siempre he escrito, pues me tiran muchas cosas, ¿no? Digo, voy a escribir emails, voy a escribir de nuevo post y demás. Y al final yo veía que no podía hacerlo todo, ¿no? Y menos ahora con el niño, que trabajo 5 horas al día porque no da el tiempo para más. Y de las cosas que hacía, yo pienso que el podcast es lo que mejor se me da, quizá porque mi cabeza es lo que está más estructurado para eso, ¿no? Yo con el podcast, además de que me encanta conocer la historia de la gente y cuando consumo muchos podcasts, pues cuando yo pienso en hacer una entrevista a alguien, como que la entrevista la veo en la cabeza, ¿no? Escucho una entrevista que la ha hecho otra persona y ya digo, hostia, esta persona, los puntos clave, las características clave de esta persona son esta y esta. Hay que estructurar la entrevista de esta manera y tal. Y es algo que no sé, que siento que ahora es lo que toca, ¿no? Y había descartado el tema del podcast hasta en los últimos meses, ¿no? Porque lo veía un poco como un producto deficitario, ¿no? En el sentido de que yo hago podcasts muy largos, entonces me llevaba muchos recursos el prepararlos, luego grabarlos, luego editarlos y demás. Entonces, como veía, esto no puede funcionar, ¿no? Y el crecimiento es lento, pero he tenido como la revelación, que quizás un poco estúpida, pero últimamente, de decir, joder, es que para que un podcast crezca, el motor tiene que ser el vídeo, ¿no? Hoy en día se consume mucho contenido en vídeo, yo no lo consumo, pero la mayoría de la gente sí, y ya hasta ahora solo había publicado los podcasts en audio, sí que lo subí a YouTube, pero con una imagen estática, y digo, no, tengo que apostar por el vídeo, porque esto es lo que me va a permitir crecer. Y no solo grabar los podcasts, ya que he hecho el esfuerzo de dedicarle 3 horas, tengo que cortarlo en trocitos y subir como los mejores momentos, tengo que hacer los shorts estos y subirlo a las redes sociales, ¿no? Como que tengo que ese trabajo que ya he hecho, el trabajo difícil y que creo que es un producto muy bueno, como multiplicarlo, ¿no? Igual que en su momento, pues cuando creaba el blog, pues también lo compartía en las redes sociales. Entonces, esa va a ser mi apuesta para 2024, sacar en cuenta tu camino, apostar fuerte por el podcast y también me gustaría seguir sacando algún curso más, pero en esa nueva línea de un vivir al máximo más maduro, más alineado con quien soy hoy en día, de cursos pues más rollo desarrollo personal, que a lo mejor blogging o ingresos pasivos o cosas así que son con las que yo ya no conecto hoy en día.
Y que más cuestan también, hay que adaptarse a los momentos, a los tiempos. Ya para acabar, me gustaría hacerte algunas preguntas clásicas. La primera sería un libro que te marcó en la infancia o en la adolescencia, o varios.
Pues te voy a decir dos, uno más de la infancia y otro más de la adolescencia. En la infancia me marcaron mucho los Mortadelos, el superhumor Mortadelo estos de la vida. Yo creo que cuando descubrí los cómics, yo ya leía mucho, pero como que eso multiplicó mi pasión por la lectura. Yo recuerdo leer los Superhumor Mortadelos, ir a la biblioteca, ¿no? A ver cuáles, a ver si han traído alguno nuevo, a ver cuál está libre. Ah, mira, este no se queda en las Olimpiadas, este no me lo he leído. Y partirme en mi cama leyéndolo por la noche, ¿no? Como que desarrolló eso de la lectura es divertida y ese amor por la lectura. Y luego, en la adolescencia, en el colegio nos mandaron de estos libros obligatorios de leer, pues además de los clásicos y demás, que eran más aburridos, nos mandaron uno que se llamaba Todos los detectives se llaman Flanagan. No sé si te suena, de Andreu Martín y Jaume Rivera.
No, no.
Andreu Martín es un autor muy famoso de novela negra, de novela de detectives, pero no sé por qué, con su amigo este Jaume, que de este no sé muy bien a qué, si ha escrito más libros o qué hace, crearon esta serie de Flanagan, que es el nombre que de un chaval adolescente que era detective, ¿no? Como que investigaba cosas que le ocurrían. Y me fascinó. Yo creo que esto es el primer libro de detectives, es como novela negra para adolescentes, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Pero se ligaba a una chica, no sé qué, era como trabajaba en el restaurante de sus padres, el chico se llamaba Juan, ¿no? Pero su nombre era como Flanagan cuando era detective. Y pues, se escapaba allí sin decir a los padres, bueno, me voy a no sé dónde. Y ahí investigaba el caso y estaba muy guay, ¿no? Entonces, leí este libro y luego me leí todos los Flanagan que salieron, que es una serie, creo que hay 10 o algo así. Y hoy en día, las novelas de detectives es mi género favorito, me fascinan. Me he leído, me las como como vamos, como si fuesen galletas. Y creo que en parte es por ese libro que nos mandaron leer en su momento que también me generó ese amor por las novelas detectivescas.
Sí, a veces los colegios incluso nos hacen descubrir buenos libros, ¿eh? De vez en cuando. A mí me hicieron descubrir uno de Carlos Ruiz Zafón. Antes de que empezara a escribir para adultos, escribía para adolescentes. El Príncipe de la Niebla lo descubrí gracias al colegio.
Este es bastante famoso, sí.
Sí, de todos de adolescentes ese es su mejor libro y el más conocido a la vez. Sí, sí, era de mis favoritos. Otra pregunta sería, ¿qué libro has regalado más? Si no has regalado ninguno en concreto más, podemos pasar a la siguiente, no pasa nada.
No, si hay uno que he regalado más, que es El Principito. El Principito okay. También es de mis libros favoritos. No te sé decir muy bien por qué, me parece un libro muy, muy especial, desde el principio ya de cuando dibuja ahí la serpiente que se ha comido el elefante y solo el principito es capaz de ver que es una serpiente, obviamente, que se ha comido el elefante, ¿no? Como no es un sombrero y un poco todo el zorro, no sé, es un libro que me genera muy buenas sensaciones y que he regalado, ¿no? Es un libro que me he leído varias veces, como que me gusta tener en casa y que he regalado varias veces.
Muy bien, y ya la última pregunta, que nos digas un libro que no te hayas podido acabar o alguno que no te haya gustado directamente.
Pues, a ver, tengo muchos libros a medias, ¿no? Yo soy de los que cuando veo una buena recomendación, como un libro cuesta de menos de $10, pues la compro y digo, ya lo leeré, ¿no? Y muchas veces está el libro ahí durante meses o incluso años, hasta que llega el momento que así, scrolleando por el Kindle, digo, este libro es el momento de leerlo y lo leo en ese momento y me encanta. Pero también empiezo muchos que los dejo a medias. Y hay uno, por ejemplo, que es el libro Finite and Infinite Games, Juegos Finitos e Infinitos. James P. Carse, escrito con C, Cares, o como se pronuncie. Y este es un libro filosófico que los primeros cuatro capítulos están fenomenal, porque introduce el concepto, la diferencia entre juegos finitos y juegos infinitos, pero luego a mí me parece una paja mental infumable. Lo he intentado varias veces porque hay gente que dice, guau, este libro es buenísimo y tal, pero más allá de esos primeros capítulos, digo, o sea, yo no soy tan inteligente para leer esto, ¿sabes? No, soy incapaz. Y otro libro que, de un autor que sí que me gusta mucho, pero que he dejado a medias, quizá, pues eso, porque a lo mejor no era el momento o el tema no me interesaba lo suficiente, es el último libro de Tim Urban. Yo soy súper fan de Tim Urban, de Wait But Why. Me encanta la serie esta que tiene Elon Musk, me parece bestial, no sé si la has leído, y bueno, sus posts, que son casi como libros, están muy bien también. Pero este último libro de What's Our Problem, es un poco más como de política, digamos, ¿no? De por qué hoy en día la sociedad está tan polarizada y discutimos tanto y demás. Me lo empecé a leer y no sé si es que era muy gordo, es muy gordo, y me dio pereza, pero me leí los primeros capítulos y no me cautivó, ¿no? Como que quizá pues eso, porque no es relevante para mi vida ahora mismo, no me interesa tanto el tema, pero lo dejé y ahí está. A lo mejor más adelante lo continúo. No creo que el libro esté mal, porque Tim explica muy bien. Y están muy graciosos siempre las metáforas que pone, los dibujitos, el golem, el no sé qué, pero lo tengo ahí parado. Pero este sí que creo que lo puedo terminar en algún momento, pero el de Juegos Finitos e Infinitos, ese yo creo que ya tiro la toalla.
Que ya directamente, ok. Pues muchísimas gracias, Ángel, por haber venido al podcast, por habernos explicado tu trayectoria, ¿no? Cómo vivir, cómo sobrevivir al máximo.
Nada, un placer.
Y hasta la próxima, ¿vale? Que vaya muy bien.
Hasta la próxima, espero que sea muy pronto.